Sabemos que una persona está sana cuando al mirarla la vemos feliz, tiene buena memoria, energía, vitalidad, apetito, apetito de experiencias, apetito en la comida. Consideramos que los problemas de salud o el sufrimiento están relacionados con cosas del cuerpo, únicamente con la materia. Pero al final es esas ganas de vivir, de ser, de experimentar, esa forma de enfrentarte a los desafíos, lo que define si hay salud o si no. Entonces, en ese primer trabajo de diagnóstico, no solamente vamos a mirar si la persona está enferma o no, también vamos a mirar la tendencia que tiene. Si sus acciones y su manera de actuar y de ser la están conduciendo hacia una enfermedad. Para poder hacerlo, lo vamos a hacer con nosotros mismos. La misma postura que ahora mismo tenéis. ¿Cómo estaréis en 10 años si tenéis esa misma postura física? Lo que hoy hayáis hecho, ya sea del trabajo, la comida que habéis comido. ¿Qué pasará en vosotros si los próximos 10 años todos los días hacéis lo mismo, coméis lo mismo, trabajáis de la misma manera? Piensa en cómo te has despertado. ¿Qué pasará en 10 años si sigues despertándote así? Entonces, para poder ver esa tendencia, la tenemos que observar en nosotros y romper cualquier patrón que te conduzca a esa enfermedad. De odio, de rabia, problemas de valores, posturales, alimenticios, hábitos de vida. ¿Has hecho algo que también has hecho ayer, antes de ayer? ¿Quién vas a ser en 5 o 10 años si sigues así? ¿En quién te convierte? Incluso, ¿cómo te expresas? ¿De qué hablas? ¿Quién vas a ser pasado el tiempo? ¿Cómo te transforma esa palabra? ¿Cómo te transforma tu expresión? Es vital que un día y otro observemos esto que estoy haciendo. ¿Hacia dónde me conduce? Si no eres capaz de hacerlo contigo, ¿cómo vas a enfrentarte a otra persona y decirle tus hábitos son negativos? Tienes que comprender lo que cuesta en tu propia vida cambiar una pequeña cosa en tu vida. Entonces, a veces hay que hacer grandes sacrificios y observas tu vida y dices, pues hoy, ¿qué he hecho hoy? Hoy he hecho esto, lo otro, y estos hábitos, si sigo haciéndolos en 10 años, puedo tener problemas de espalda o puedo tener problemas digestivos. Y lo ves clarísimo que esos hábitos que estás teniendo te conducen a algo malo. Dices, vale, a partir de mañana los cambio. Y llega mañana y los repites. Y pasado mañana los repites. Y hablamos de hábitos sencillos, como hacer un comentario absurdo. Cualquier reto que te pongas. Y entonces te das cuenta de la dificultad que hay para retos sencillos como expresiones, pensamientos, posturas. Y si tú que sabes que eso te conduce a la enfermedad o que te conduce al dolor o estar solo, lo sigues haciendo, cuando ves otra persona que está sufriendo y todos sus hábitos le conducen a estar más enfermo todavía, pues no eres quien para decirle, cambia los hábitos. Esto es vital entenderlo, que comprendas el sacrificio, el esfuerzo que a veces hay que hacer para dar un giro a nuestra vida. Pero tenemos que dar el giro antes del dolor, no cuando el dolor se ha manifestado. Estamos hablando hoy de esos problemas externos por ahora, ¿no? De cuánto pasamos con el móvil, cuántas horas trabajamos, si hay radiación en nuestra casa, qué alimentos tomamos, cosas externas, no emociones internas. Por ahora solo las hemos tocado un poquito. Y vemos que algunas de esas cosas externas son muy nocivas y las vivimos todos a diario. Entonces, cuando te enfrentas a la otra persona y la escuchas con más empatía y cariño, comprendiendo el sobreesfuerzo que hace para su vida, para vivir su vida, sin creer que es fácil, sin dar por sentado las cosas. En el último caso que hemos hablado, hablábamos de la coagulación de la sangre, de los riñones, de la retención de líquidos, de los alimentos yin, del apego, cómo todo eso se mezclaba. Y son muchas cosas. Entonces, de golpe, te encuentras con una persona que lo único que quiere es un abrazo. Y por eso toma tanto helado, pan, a veces la cerveza, el chocolate. Solo quiere un abrazo. Y tú sabes lo que es esa experiencia. Y ya te has comido demasiadas barras de pan, demasiados helados y demasiadas cervezas solo por un abrazo. ¿Sabes lo que es esa experiencia?
Entonces no es tan fácil de sentarte así con brazos cruzados diciendo «Ay, yo conozco lo que sientes, eso es fácil de quitar». A partir de ahora tomas panela, dátiles, miel y ya está.
Porque no es cierto. Porque la persona ya vive una lucha interna muy grande. Ya vive un dolor muy grande. Y no necesita que le recuerdes lo que está mal en su vida, ya lo sabe. Solo necesita que le escuches. Solo eso, que estés ahí mirándole y escuchando. A veces es muy difícil porque hay gente que te dice los problemas como si tuvieran un tambor o una gran batería. ¡Pum, pum, pum! ¡Estoy aquí, estoy aquí! Pero tú también a veces lo haces. Con el universo, con Dios, con lo que sea, tú también cuando tienes un ligero dolor de cabeza, cuando te has golpeado la puntita del dedo meñique, gritas con la misma fuerza, de la misma manera y te sientes igual de perdido. Entonces ahí en ese diagnóstico solo escuchas, observas y das ese abrazo. Y si no puedes dar ese abrazo porque no puedes, le haces ver que lo único que necesitas es ese abrazo. Que deje de buscar en ese helado, en ese chocolate, que intente buscar ese abrazo en otro lugar. Si no lo encuentra, pues oye, la vida hay que vivirla. Tampoco pasa nada. Nosotros tenemos la responsabilidad con nuestro cuerpo y con nuestra salud. La medicina preventiva es la clave en los países donde hay menos enfermedad. La medicina preventiva es una revisión constante, una vez al año o cada poco tiempo. Te miras y dices, bien, esto hay que mejorar, esto hay que cambiar, esto hay que eliminar, esto hay que potenciar, cada cierto tiempo. Nuestra cultura, la medicina se ha convertido en un negocio. Entonces, consideramos que ir al médico solo hay que ir si estamos muy enfermos, porque pues, a veces no te arreglan, ¿no? Sino al contrario. Solo te venden pastillas. Y hemos olvidado esa labor tan buena del médico preventivo. Pero el médico debería de ser solo preventivo. Y puede ser una amistad, Un familiar, esa persona que sabe escuchar. Yo no soy un buen ejemplo de saber escuchar, suelo escuchar antes a los ángeles vuestros que a vosotros. Pero seguro que conocéis a alguien que escucha muy bien, con mucho amor, con mucha paciencia. Y vosotros, seguro que también a veces sois esa persona que escucha. Entonces, esa persona que escucha es medicina. Va a curarte antes de que enferme. Te va a señalar aquello que no quieres que te señale. Y necesitas que lo señale. No te lo va a señalar diciendo, cuidado con esto. Te lo va a señalar porque lo ve. Y como esa persona lo ve, tú también lo ves. No hay otra opción. Y así lo tienes que ir cambiando. Los problemas que tenemos en nuestra vida los hemos generado durante mucho tiempo. No ha sido cuestión de un día ni de dos. Hemos estado años picando, cavando, hasta que hemos hecho un agujero suficientemente grande donde nos hemos caído. Y hemos seguido cavando. Y cuando ya no podemos salir de ese agujero, ahí decimos, estoy malito. Pero tú eres el que ha cavado hasta ahí. El hacer ese diagnóstico de las cosas externas es decir, la persona ya deja de cavar. Solo es eso. Deja de ir hacia abajo. Toca ir hacia arriba. Y lo hacemos con todo el amor y empatía posible. Mucha gente se sana al cambiar de trabajo. Y realmente es doloroso cuando ves a alguien y sabes que si cambia de trabajo, mejorará su salud. O si se divorcia. O incluso si se casa. Y sabes que todos sus problemas de salud cambiarán. No se lo puedes decir. La persona lo tiene que descubrir. Tiene que tener su propio recorrido. Y es muy doloroso ver a alguien y ves el cuadro al completo y lo escuchas y lo observas y ves el dolor y el sufrimiento que carga. Y pesa ese sufrimiento. Y no es que sea tan fácil porque lo ves desde fuera, sino que tienes otra comprensión, otra perspectiva más global que te permite darte cuenta de que haciendo un pequeño giro muchas cosas se arreglarán en su vida. Pero la persona lo tiene que descubrir por su cuenta. Y no le puedes decir. Entonces, tu papel en el diagnóstico solamente es señalar si acaso en esta dirección pasan estas cosas. El que elige esa dirección es el otro. Cuando la medicina se ha convertido en un negocio, hemos frivolizado ese diagnóstico y hemos frivolizado esa medicina. Generalizando que es el único y mejor tratamiento posible. Y diciendo, para esto lo mejor que puedes hacer y lo único que puedes hacer es esto. Si haces cualquier otra cosa, morirás. Y lo vemos normal esto. Sale hasta en la tele. Si no te vacunas, morirás. O morirá tu abuela. Si no tomas antibiótico para la gripe común, morirás. O te saldrá una espinilla. Y entonces, esa medicina, tú la compras pensando que ese resultado es real. Y se vende. Pero puede ser que tomes la medicina correcta en el momento correcto y no te cures. Puede ser. O puede ser que la medicina no sea la correcta. Puede ser porque hay gente que hace deporte toda la vida y acaba enfermando. Hay gente que come sano toda la vida y acaba enfermando. Así que no son excluyentes. que tengas una vida saludable, que estés en el monte, alejado de toda radiación, sin estrés, con una familia que se quiere, no significa que vaya a haber más salud. Y vender cierto entorno, cierta forma de vida como salud o saludable, no siempre va a funcionar. El mundo está malito, nuestra tierra está malita, por su historia, o por nosotros, o por el tiempo que vive, que ya es un momento de cambio hacia otra manera de vida. Nuestra familia está algo malita, porque no todos se quieren y no todos se tratan bien, y algunas personas sufren. Nuestro trabajo está malito porque a veces nos estresa. Todas las cosas que nos rodean tienen algo que no está del todo bien. Entonces, aunque nos apartemos de todos los problemas, siempre habrá otro problema distinto. Aún así, si podemos más o menos observar hacia dónde tiende la vida, hacia dónde está siendo impulsada con nuestros pensamientos. El truco más espiritual es recordar que tu cuerpo te lo ha dado Dios. Tú no le has tenido que decir a tu cuerpo que crezca, ni tienes que decir al corazón que lata. Cuando coges un virus o una bacteria y tu cuerpo reacciona y enferma para sacar esa bacteria, no, ese parásito, no. No le dices a tu cuerpo, cúrate. Él solo se cura. Cuando te haces una herida, tampoco tienes que decir al cuerpo, plaquetas, ir corriendo aquí, tapar la herida. El cuerpo solo reacciona. Te lo ha dado Dios y tiene la capacidad de sanarse. Entonces, como sanador, desde la energía divina, tienes que confiar en la sabiduría de tu cuerpo, porque es la sabiduría de Dios. No significa que cuando enfermes no hagas nada, pero que escuches a tu cuerpo y que lo comprendas, que no vayas en contra de la vida. Se trata de que comprendas que tu cuerpo tiene una manera a veces muy extraña de hablarte, de comunicarte, y que lo escuches y confíes. Esa confianza en que Dios está en ti hace que te sea más difícil contagiarte de enfermedades o problemas, porque tienes la comprensión de que si te vas a contagiar es porque Dios quiere. Y si Dios no quiere, no pasa nada. Estás a salvo. Tu cuerpo es perfecto, fuerte. Te lo ha dado Dios. Tú eres salud y rebosas salud. Tú eres vida y rebosas vida. Y entonces escuchas y sientes ese cuerpo. No luchas contra las cosas que llegan a tu vida o que se manifiestan. Las escuchas, igual que todo lo demás. Y si toca tomar medicina, tomas medicina, consciente de que esa medicina va a ayudarte a conectar mejor con tu naturaleza, con tu equilibrio. Cada cosa de tu cuerpo la amas, te la ha dado Dios. Tu cara, tus ojos, tus órganos, hasta los problemas, los amas, te los ha dado Dios. No luchas contra ellos. En la sanación, cuando miras a la otra persona, comprendes de la misma manera que su cuerpo, su naturaleza es divina, se lo ha dado Dios. Admiras las cosas humanas que nos ponemos, como piercings, tatuajes, cosas que cuelgan del cuerpo o que se cortan, órganos que se ponen y se quitan. Admiras la habilidad humana de poner, de quitar, de sumar, de jugar a crear. Observas todo lo que resiste el cuerpo humano. Desde el diagnóstico, cuando miras a una persona, tienes que ser totalmente consciente de la edad. No como algo que nos conduce hacia la enfermedad, sino como un proceso natural. Tener más años no significa estar enfermo, ni estar más débil. Pero el reto de la edad es una de las mayores enfermedades mentales que se viven ahora. Los jóvenes no saben que serán mayores. No tienen ni idea. Creen que la edad no existe. En esa visión tan ilusa, todos sus ídolos se han mostrado siempre jóvenes. Todo su entorno se muestra joven y los medios no paran de mostrar a gente joven, sobre todo mujeres jóvenes. Y según pasan los años hay un grave conflicto, porque no entienden que la edad nos va cambiando, no lo quieren aceptar y viven físicamente tensando en límites que lo único que hacen es enfermar. Entonces ahí tenemos un conflicto del que en lo que hemos hablado otras veces, yo no suelo mencionarlo, no suelo tratarlo. Creo que una vez di solamente una charla o hablé de ello. ¿Cuánta gente enferma y no consigue curarse porque han atentado contra su propia vida, por intentar ser lo que no son? Intentar ser más jóvenes, cambiar sus hormonas o su cuerpo, o adelgazar. Esa parte del diagnóstico externo y de la alimentación, el mayor problema que nos vamos a encontrar es con la forma de comer, pero sobre todo la cantidad de comida. Y esa cantidad dista mucho de lo que sería saludable. Además, suele ser intermitente. Una temporada se hace dieta, otra temporada no, otra temporada se deja de comer una cosa, luego se vuelve a comer. Y la persona al momento resiste todo. Con 20, 30 años resiste todo. Con 40 años empieza a tener algún problema. Pero cuando pasan los años, la persona tiene un problema con su salud porque no puede regenerarse bien. Y le faltan nutrientes esenciales para su organismo, para el sistema nervioso. Pierde memoria, tiene depresión, dolores de cabeza y no entiende por qué. No duerme bien y no entiende por qué. Y a lo mejor estuvo 5 o 10 años sin tomar nada con omegas. O sin tomar apenas alimentos del grupo B. Comiendo no mal, sino poco y pensando solo en tener una dieta depurativa, no nutritiva. Entonces necesitamos nutrirnos. Parte de la vida es nutrirte, es recoger. Otra parte de la vida puede ser limpiar, depurar. Pero necesitamos nutrirnos. Llega la mañana y te tienes que nutrir. Se llama desayuno. Has estado ayunando. Has dejado de comer y de beber durante varias horas durmiendo. y rompes ese ayuno nutriéndote con la luz del amanecer, del sol, el canto de los pájaros, una sonrisa, un pensamiento positivo y ese alimento que va a definir tu día. Que lo puedes ir variando, pero hay que nutrir. Tu organismo lo tienes que nutrir. Entonces hay muchas personas que han estado demasiado tiempo sin nutrirse. Y como eran jóvenes, no veían ningún error. No veían ahí un problema, que su cuerpo aguantaba todo. O creían que estaban comiendo sano y vivían a régimen. Así hay un problema y un conflicto muy grave, porque según pasan los años pueden surgir pequeños problemas de salud, no tienen por qué ser graves, pero la persona no tiene fortaleza física para enfrentarse a ello. Y de algo que podría ser un mes, dos meses de tratamiento, una semana simplemente de gripe, se convierte en meses, años y cada vez mayor debilidad. Entonces analizamos, observamos a la persona con todo nuestro amor y nuestro cariño y observamos también si esa persona tiene una desnutrición. Solemos creer que la desnutrición tiene que ver con la delgadez, pero no tiene que ver. La persona puede ser que tenga sobrepeso y aún así tenga algún tipo de desnutrición o algún tipo de anorexia. Consideramos que las personas cuando dejan de comer adelgazan, pero no es así. El acordeón del cuerpo es la tiroides, no es el estómago. Entonces la persona puede dejar de comer o comer intermitente y tener sobrepeso. Y en muchos casos, además, esa persona que tiene un dolor va a pasar probablemente por algún tratamiento o por algún otro conflicto, el conflicto familiar, los cambios en el trabajo, los cambios de vida. El conflicto de saber que tiene un problema con la salud, lo que sea, pero son muchos conflictos, no solo uno. Tiene que estar fuerte para enfrentarse a eso. A lo mejor alguna vez habéis podido acompañar a algún familiar o os ha tocado a vosotros ir al médico 5, 10 veces, 20 veces en un año y es horrible, es agotador. Ir al médico es agotador. Imagínate ir... hacer un diagnóstico, otro, a ver un médico, otro especialista distinto, que no te acaben de decir nada, que no sepas lo que tienes que hacer, que en un sitio te manden unas pastillas, en otro otras, en otro te las quiten todas. Es agotador. Y no solo sufre esa persona todo ese problema de salud, también sufre ese problema emocional, mental, ese desgaste, y tiene que nutrirse. Y en esa nutrición hay una parte que nos nutrimos con alimentos. Y aprender cómo nutrirnos con alimentos. ¿Por qué ciertos alimentos nos sientan mal? ¿Qué puede ocurrir si dejo de comer pescado? ¿En quién me convierto dentro de 10 años si dejo de comer pescado? Y no lo suplo. ¿En quién me convierto si dejo de comer esto u otro? No pasa nada por dejar de comer ciertos alimentos. Pero es bueno entender en quién me puedo convertir, qué puede ocurrir en mí si dejo esto, 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 esto. ¿Qué pasaría en mí? En mi experiencia, a quienes veo son a las personas 10 años más tarde. Y nunca se plantearon que esa dieta les pudiera afectar. Cuando... esos niños tan cabezones dicen, no me gustan las verduras y no comen verduras nunca, no se plantean a los 30, 40 años que eso les ha podido afectar en algo en la salud. Pues no le han dado ninguna importancia. Y a lo mejor en toda su infancia solo han comido hojas verdes trituradas y escondidas. Pero no han comido nunca nada verde o legumbres. Y eso tiene unas repercusiones en nuestra salud. Entonces te encuentras con que necesitas que esa persona se nutra de alimentos. Y se nutra de alimentos y se nutra también de experiencias, de placer y de dicha, de amor, de alegría. Cuando vivimos con mucha alegría y con mucho amor, dejamos de tener hambre. Y luego nos tenemos que nutrir espiritualmente. Y las personas que se nutren espiritualmente, ya hay muchos alimentos que ya no necesitan, que ya sobran. Dejan de comer, se alimentan solo de luz, como los enamorados, que se les quita el hambre y se alimentan de amor. Pero se nutren. Hay dietas muy, muy buenas, supuestamente son muy buenas, pero hablas con esa persona y no tiene alegría ni buen humor y está perdiendo memoria. Y se ve flexible, fuerte, ágil, pero no es amable, ni agradable, ni abrazable. Y algo no va bien en su dieta. Si no sabe reírse de un chiste, algo no va bien en su dieta. La dieta nos da fortaleza. Las dietas específicas solo funcionan teniendo en cuenta los macroalimentos, los macronutrientes. Entonces, cuando he sido, he estado en etapas veganas o en etapas crudívoras, los macronutrientes han sido la clave de mi alimentación, como los frutos secos, las algas, el sésamo. El sésamo ha sido esencial en mi dieta, la levadura de cerveza. Y las legumbres, las legumbres han sido muy, muy importantes. El problema es cuando quieres tener una vida común, cotidiana, manteniendo una dieta estricta. Bueno, el problema que yo he tenido, porque no puedes salir por ahí a comer por ahí, no puedes estar con gente comiendo, ya que entonces se generan carencias, que es lo que a mí me pasó. Viajé por todas partes con una alimentación excesivamente sana y vegana muy estricta. Y mi dieta era perfecta, de hecho mi médico es vegana y decía que mi dieta es perfecta. Pero las carencias tenían que ver con los viajes. Porque no puedes, te vas a Chile una semana y a lo mejor te pasas una semana comiendo bocadillo de aguacate, no hay nada más. Y te vas a cualquier pueblo de España y aparte de la tortilla, patatas, que de vegano no tiene nada, no hay nada. Y si vas a Sevilla, como vegetariano, aparte de la ensaladilla rusa, te dan rabo de toro. Entonces, al final, estás en Sevilla y en Huelva trabajando una semana y solo comes ensaladilla rusa con champiñones del supermercado. No puedes comer más. Y ese es el problema. Puedes comer fruta, pero hay una carencia muy fuerte en esos viajes. Crudívoros, pránicos, he conocido gente pránica, gente que no come nada, está fuerte, es sana, y veganos. Y tienen que vivir de una manera determinada. Y en España es muy, muy difícil, todos lo aseguran. Porque la verdura no sabe a nada, no tiene ni sabor. Entonces, cuando he vivido en la montaña he podido. Te comías una zanahoria y olía y sabía zanahoria. Te comías un tomate crudo y olía y sabía tomate. Pero ahora el tomate que compras en la tienda, hay que echarle aceite de oliva y sal para que sepa algo. Y después de años siendo vegetarianos, llegamos a Madrid, mis hijos y yo, llegamos de Portugal. Y habíamos tenido, pues no sé, un par de años que habíamos sido medio crudívoros, muy sanos. No, estos no habían enfermado nunca. Y entonces les hice una ensalada en Madrid. Riquísima, mis ensaladas son muy ricas. Y dice uno de mis hijos, mamá, esto sabe a aceite con sal. Y compraba la verdura y en 2 días la verdura se podría. Y la veías cómo se podría la verdura. Y yo no he tenido nevera, he vivido en el monte, tenía fresquera. Pero con placas solares y así, viviendo en el monte, no necesitas nevera porque la verdura está sana y no se pudre, no se pone mala. Pero cuando ves que se pudren hasta las patatas, pues, ¿qué estás comiendo? Y entonces mantener una dieta vegetariana no se puede. Tienes que hacerlo muy bien con productos de proximidad, comprendiendo que si no puede haber una serie de carencias fuertes. Es una pena eso. Pero es así. Y tendría que haber una rebelión en la alimentación que ayudase a que el mundo se concienciara de que estamos no solo quemando la tierra, intoxicando el agua con los productos que echamos, sino que los críos no saben cocinar y los jóvenes se van de casa y no saben cocinar. Y cuando ves a chavales con anorexia, con 14, 15 años, con anorexia, y agarras a la madre y dices, a ver, y al padre, cocinarme un arroz con verduras normal y corriente. Y no saben, no saben cocinar un arroz ni una tortilla. Saben hacer pasta, pizza. No saben cocinar el potaje de siempre. No tienen ni idea. Entonces, hay un problema ahí. Normal que los chavales no quieran comer. No saben comer. No saben que el alimento tiene una química. No es una sesión sobre alimentación, pero la alimentación habla de lo que nos amamos a nosotros. ¿Cómo nos queremos? ¿Y qué parte de nosotros queremos más, amamos más? ¿Qué parte de ti te gusta más? ¿Cocinar para otros es tan bonito? Hace que te des cuenta de lo importante que es que el mundo se nutra. ¿Y cómo quieres alimentar a otras personas con cariño y con amor? Y estás pensando, ¿y qué les va a sentar bien o mal? ¿Qué les va a gustar más? ¿Qué ingredientes les vendrá bien que use? La cocina cena, o sea, meditar en la cocina. Es tan especial y tan nutritivo. Y entonces en el mundo también nos hemos acostumbrado a una serie de parásitos con los que convivimos, que nos inflan la tripa, el cuerpo y nos enferman. Y esos parásitos están en nuestro entorno y son familiares. Y cuando miramos a la persona, miramos a la persona y la testamos, solo a la persona. Pero no testamos sus parásitos que tienen voz propia y gustos propios. Y esos parásitos son miles de voces. Y algunos son muy venenosos, muy malos. Los parásitos que más veo en España son de estómago o de pulmones, por la historia que tendrá España. Los parásitos que he visto en México son de hígado. Y aunque la persona solo los haya vivido en la infancia, al cabo de los años puede tener problemas con el hígado por aquellos parásitos. Por aguas contaminadas, por beber agua sin filtrar. Y cuando el parásito afecta al hígado, luego el hígado, aunque se cure, aunque expulse el parásito, le cuesta más regenerarse. Al hígado le va a costar más. Y entonces la persona, en cuanto come algo un poco venenoso, algo como puede ser un picante, no hablo veneno fuerte, o una copita de alcohol, tiene ya resaca y dolor y se emborracha muy rápido porque su hígado no está limpiando bien. No, no puede con eso. Y cuando toma medicina es lo mismo, enseguida le afecta. Y en España hay más parásitos de estómago, más acidez. Entonces el estómago se infla mucho, mucho y afecta a los ojos, a la visión, les tiemblan a veces los ojos y se ponen nerviosos y no consiguen digerir. Y cada vez comemos más tarde, a las 2, a las 3 del mediodía, cenamos más tarde. Hay gente que cena a las 8 de la noche, 10 de la noche. Y no, esos horarios no tienen nada que ver con el cuerpo, entonces está cada vez más hinchada. Digiere peor, las digestiones son más largas y está en el estómago la comida durante horas. Y sí que estaría bien hacer una pequeña revolución para alimentarnos bien y comprender que no es sano alimentarnos sano. Ya le di importancia a eso en el pasado, alimentarnos sano. Es alimentarnos bonito. Bonito, con cariño, compartiendo, disfrutando, saboreando. Si tú supieras que la vida va a durar solo 2 días, ¿qué son 2 días? 90 años. Es nada. 99 con suerte. Pues, ¿qué vas a quedarte sin el postre? ¿Vas a estar sin el postre? Que la vida, ¿por qué? No merece la pena. Y es muy troglodita nuestra manera de alimentarnos. Es muy animal. Creo que no dista mucho de cuando vivíamos en cuevas y cazábamos bisontes y cómo los matábamos y los troceábamos y nos reuníamos. Entonces, el darle ese valor, esa experiencia, ese cariño a ese alimento y dárselo tú. Entonces, la persona que es más física va a querer comer como se comía entonces, no tiene por qué ser con las manos, pero en la mesa, todos juntos, a la misma hora, todos los días, como un ritual, como se hacía cuando nos íbamos de caza en la cueva. Y la persona que esté un poquito más, ahí estaríamos no en el grupo cero o en el grupo B, sino en el grupo A de sangre. Pues va a buscar más verduras, más fruta, comer en solitario, en silencio, meditando en el sabor. No importa tanto la compañía, importa que te nutra. Y la persona que ya tiene un grupo de sangre AB, la persona que ya tiene un recorrido interno también, o sea, coincide, no significa que las de cero no puedan, un recorrido interno, emocional, racional, que te lleva a comprender que el alimento es necesario, no es sagrado espiritual, es tan sagrado como dormir o como ir al baño, es igual de sagrado. La vida es sagrada, pero te tienes que nutrir y lo haces con conciencia. Entonces puedes hacerlo rodeado de gente, puedes hacerlo a solas, pero consciente de qué estás haciendo, por qué comes eso y no otra cosa. ¿Quién eres cuando comes eso? Entonces, en un proceso inicial del alimento, nos vamos a ver muy animales, sin saber lo que eso nos produce, solamente saciamos lo que hay en este momento. Trabajamos para este momento, sin pensar que hay una jubilación, sin pensar que ese trabajo nos pueda dar dolor de espalda o de cabeza o problemas de salud, nos importa un bledo. Y lo mismo, nos juntamos con a saber quién, sin mirar las repercusiones, como los jóvenes. Un poquito trogloditas, temerarios, necios, arrogantes. Y nos lanzamos a la vida sin mirar hacia atrás y sin pensar que hay un futuro. Y sin pensar que en el futuro tenemos que asumir las consecuencias de lo que hemos elegido en el pasado. Y es normal eso. Y entonces luego hay otra etapa, otro proceso, que es en el que os invito a que entréis para que le podáis ayudar a otros a entrar, en el que dices, ¿y quién seré yo en 10 años y cada día como esto? No significa hoy no lo comas, pero ¿quién vas a ser en 10 años si sigues comiéndolo? ¿Quién vas a ser en 10 años si sigues yendo a ese trabajo todos los días, de la manera en la que vas, sufriendo con lo que sufres, quejándote de cómo te quejas? Si duermes en la misma postura 10 años, ¿cómo estará tu espalda, tu cuello? Y entonces ahí es como eso que he puesto del grupo B de sangre, A, B de sangre, que son grupos de sangre que la carne ya no la necesitan tanto, que buscan más esa verdura, esa legumbre, ese cocinado más elaborado y ya la leche de vaca mal, pero la leche de oveja perfecta. Y es otro proceso evolutivo. Y entras en ese proceso evolutivo siendo consciente de que, oye, pues si cocino esto, le dedico un par de horas a cocinar esto, tendré energía todo el día, voy a tener buenas reservas en mi cuerpo, no estaré comiendo algo rápido, estaré comiendo bien. Y poco a poco vas a esa parte espiritual, a ese nivel de evolución en el que la comida no es aire, es llenarte de Dios y de luz, siendo plenamente consciente de que te alimentas de Dios y Dios es omnívoro. No pasa nada. No eres culpable ni... No pasa nada por comer una cosa u otra. Vives, experimentas, saboreas plenamente consciente. Entonces, esto al integrarlo, llegas a la otra persona y la puedes ayudar en ese proceso haciéndole ver que su hambre emocional, sus disgustos, sus conflictos, su familia, le está llevando a alimentarse a lo mejor de basura, de miedo, de angustia. A tapar el agujero de la falta de afecto con comida que no le gusta y le sienta mal. Le ayudas a comprender eso, sin relacionarlo con el cuerpo físico, o sea, con la forma física. No lo subestimas, no tiene nada que ver con adelgazar o con engordar, porque los nutricionistas se hacen famosos diciendo adelgazas en tanto tiempo. Todo está pensado para adelgazar. Para adelgazar y para rejuvenecer. Pero le ayudas a entender a la persona que a veces la persona pesa más. No pasa nada. Mientras estés ágil, con buen humor, con buena memoria, está bien. Y a veces envejecerás, que no todas las cremas esas que dicen, bueno, a lo mejor hay alguna que sí, que te deje la piel de 15 años, no las he probado. Pero es probable que llegue un momento en que esas cremas milagrosas no tapen la realidad de los años. Y es maravilloso tener años. Igual que es maravilloso tener kilos, es mejor tener kilos que tener solo huesos y polvo. Y le ayudas a la persona a entender que eso no tiene nada que ver con su alimentación. Eso tiene que ver con la emoción, con la tiroides, las hormonas, todo el cuerpo, sus instintos de supervivencia, sus miedos. Y le ayudas a entender eso. Todas las enfermedades tienen un origen emocional. Un trauma, pero hay un conflicto emocional detrás. Si cortamos de raíz esa enfermedad, el conflicto no va a desaparecer. Entonces, la búsqueda de sanar algo, quitándolo, no va a ayudar el origen, el dolor que hay detrás. Hay que escuchar esa emoción. Sin que intervinamos en él, sin forzar que surja, permitimos que día a día, según sea el proceso, afluya la emoción que la persona necesita observar y sentir para transformar. A veces, mientras estamos en ese proceso de escucha, surge el dolor sin ningún problema y hay un wow, ahora lo entiendo. Otras veces no, y incluso señalándolo muy claro no. Entonces, no siempre está la persona con ganas de ver ese conflicto emocional o de entenderlo. Y no es bueno tocarlo, siempre tocarlo y señalarlo. Porque a lo mejor lo que nosotros señalamos no es el problema, incluso lo que la persona está señalando. El dolor o el conflicto se puede leer muy fácilmente. A mí no me gusta simplificarlo, pero siempre se puede leer. Siempre lo podemos entender. Entonces, aquí habéis puesto dos y son muy sencillos. Las bacterias en la piel. Las bacterias van a algo muerto. Las bacterias las vemos en la comida cuando se está muriendo, pudriendo. Y en una persona en la piel generan rechazo. Hacen que tú no quieras tocar o abrazar a la persona que tiene algo en la piel. Entonces, la persona está generando a través de ese dolor rechazo. Y siente rechazo. Y siente que está muerta, que no la quieren abrazar. Que no la quieren tocar. Entonces genera esas bacterias obligándose a sí misma a revivir ese dolor. Los problemas de la piel casi siempre tienen que ver con el asco, con el rechazo, con la soledad, con el aire que respiramos. Una soledad que a lo mejor se la han transmitido sin querer sus padres. Al tener miedo de tocarle o de que le pasara algo de niño, al sentirse así. Y eso a veces se van simplemente con una homeopatía o con un aceite, con un tratamiento natural. Los químicos no suelen tener tanto efecto porque hay un problema muy fuerte debajo y suelen durar toda la vida. Si miramos hacia atrás, también nos podemos encontrar en las bacterias de piel, en los problemas de cuando la piel está débil, está frágil y no se puede defender, problemas químicos en el aire, en el entorno, y se van a dar con más fuerza justo en el norte. País Vasco, Asturias, Cantabria, que tiene tanta industria del metal. Y tuberculosis, pero también psoriasis, eczemas, sarnas. Todo lo que es con la respiración, tanto de pulmones como la respiración de la piel. Entonces, si se juntan una persona que tiene estas dos cosas, fijaros que solo estoy viendo lo externo. No a una persona en concreto, sino estoy generalizando. Porque para llegar a la persona hay que tener a veces mucha suavidad. Tienes que escuchar a esa persona, escuchar su corazón, su alma. Estoy yendo a lo externo, a lo fácil. Entonces, ahí ya tiene la persona dos cosas con las que trabajar. Una de las cosas es que no utilice las cosas de la piel para sentirse rechazado o mal, sino que comprenda que busca esa emoción del rechazo para revivirla, porque vive en ella un conflicto, que le quieren, que le abrazan, que le tocan. Vale más ese contacto cuando le dan el aceite o la crema que la crema o el aceite. Y que le canten como cuando era niño, que le den, vale, funciona muy bien el masaje ese hindú para niños, para bebés, incluso cuando los críos son mayores o son ya adultos. Porque es como bastante completo y recoloca mucho. Bueno, pues ahí tienes un truquillo. La tiroides es como si fuese una turbina. Y va soltando hormonas. Y esas hormonas te preparan para la vida, para vivir, respirar, la alegría, para la vida. Son como un motor que está funcionando. Y necesitas esos procesos hormonales para digerir, para sonreír, para tener ganas de vivir, para despertarte por las mañanas. Es un motor importantísimo. Y hay veces en la vida que ese motor va muy, muy rápido. Entonces la persona empieza a encogerse y a adelgazarse y a ponerse cada vez más activa y solo piensa. Y por más que coma, no puede, no engorda. O puede ocurrir justo lo contrario, como lo que me preguntas. Ha llegado un momento en que se ha saturado. Suele ser en un embarazo o en un proceso que le ha dado mucho miedo a la persona. Ha hecho tuc, tuc, ha ido muy rápido, muy rápido, muy rápido, y de repente. Chiu, y ya va muy despacio y le cuesta, y le cuesta. Y entonces la persona se empieza a inflar y cada vez va más lenta y su metabolismo va más despacio y tiene más ganas de comer todas esas cosas dulces y se siente a veces así. Chiu, y baja. Entonces hay que dar un tiempo para que el cuerpo vuelva a recuperar el ritmo, vuelva a recuperar esa dinámica, poco a poco. Sí, suele ocurrir en el embarazo. Y cuando vas a un terapeuta y te dicen, comes muy mal, hay que comer esto, lo otro, lo otro. Y es que da lo mismo lo que comas, la tiroides está completamente igual. Y a veces los márgenes son muy pequeñitos y en los diagnósticos sale como que no tienes ningún problema de tiroides. Le pasan muchísimas mujeres, van al médico y el médico dice, estos márgenes son correctos, no tienes problemas. Pero es que con un poquito que esté mal, puede ser que la mujer tenga un desequilibrio inmenso. Y se infle tomando infusiones. Y además es que todo el mundo se ríe de ella, ¿no? Y dice, si tú tienes que comer fatal. Pues bueno, la rosácea es lo mismo que de la piel. La persona siente que se han reído de ella o que la han maltratado. De otra manera, pero es lo mismo. Y tiene contaminantes. Entonces, tienen rosácea, gente que ha estado en zonas donde ha habido una contaminación muy fuerte. Pasados los años, claro. No al momento. Al momento no. Y no sabes cuándo ese químico, o sea, esa crema, ese jabón, eso va a hacer detonante o nada, solamente la misma vida puede ser un detonante. Decirme algún otro problema y así vamos analizando y vais viendo cómo mido eso externo. Voy a parar y